Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina.
The U.S. has formally removed Cuba from its list of state sponsors.
Estados Unidos ha retirado formalmente a Cuba de su lista de estados que promueven el terrorismo, eliminando uno de los principales obstáculos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con La Habana. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jeff Radke, realizó el anuncio. Jeff Radke declaró:
Esta semana realizamos una declaración sobre la rescisión de la designación de Cuba como Estado promotor del terrorismo. Se hace efectiva hoy, 29 de mayo de 2015. Esto refleja nuestra evaluación después de haber realizado el examen solicitado por el presidente, nuestra evaluación de que Cuba cumple con los criterios legales para la rescisión.
Cuba fue
incluida en la lista de terrorismo en 1982, en un momento en que La Habana apoyaba las luchas de liberación en África y América Latina. El presidente Barack Obama instruyó que se examinara la inclusión de Cuba en un intento de normalizar las relaciones entre ambos países. Sin embargo, las amplias sanciones que aún existen contra Cuba, en virtud del bloqueo de Estados Unidos a ese país, hacen que la medida sea simbólica. Continúan las negociaciones entre ambas partes sobre la reapertura de sus embajadas.
En México, 10,000 personas took to the streets of Mexico City.
En Ciudad de México, 10,000 personas se lanzaron a las calles en protesta contra las reformas educativas de corte neoliberal del presidente Enrique Peña Nieto. Las manifestaciones de protesta tienen lugar luego de que el gobierno mexicano anunciara que suspenderá sus planes de implementar evaluaciones docentes tras enfrentar una oposición masiva. Por otra parte, integrantes de sindicatos docentes saquearon oficinas electorales al sur de México, robaron y quemaron urnas, ocuparon 11 compañías del estado de Oaxaca y obstruyeron el acceso a instalaciones de almacenamiento de la compañía petrolera estatal Pemex. Los docentes anunciaron una huelga en protesta contra las reformas educativas y un boicot de las elecciones de mitad de mandato del domingo.
Cientos de miles de personas marcharon el miércoles en distintas partes de Argentina para exigir que se ponga fin a la violencia de género. Activistas locales afirman que se registraron 277 feminicidios en Argentina el año pasado y más de 1.800 desde 2008. Una gran multitud rodeó al Congreso Nacional en Buenos Aires y se realizaron marchas en otras decenas de ciudades del país. Se organizaron manifestaciones similares en Chile, México y Uruguay.
Las autoridades colombianas liberaron a un sospechoso del ataque a la destacada periodista Ginette Bedoya Lima. En el año 2000, Bedoya Lima fue secuestrada, torturada y violada por un grupo paramilitar mientras informaba acerca del comercio de armas. El sospechoso liberado, el combatiente paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, confesó su participación, pero posteriormente se retractó. Bedoya planea apelar la decisión y solicitar que Orozco sea detenido nuevamente. La periodista expresó: mi corazón está dolido, pero mi dignidad está intacta. Un reciente informe afirma que la Cruz Roja malgastó millones de dólares en donaciones destinadas a Haití tras el terremoto de 2010. Según ProRepublica y NPR, la Cruz Roja recaudó unos 500 millones de dólares, pero solamente construyó 6 viviendas permanentes. La organización declaró falsamente haber proporcionado vivienda a 130,000 personas. Parte del dinero fue utilizado para aumentar los salarios de los empleados y podría haber sido utilizado para el pago de decenas de millones de dólares de deuda de la Cruz Roja.
Medio Oriente.
Estados Unidos afirma que el Estado Islámico ha perdido a más de 10,000 combatientes desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición contra el ISIS en Irak y Siria en agosto del año pasado. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó la afirmación después de haber asistido a una reunión de la coalición contra el ISIS en París. El grupo de estados occidentales y árabes expresó su apoyo al plan de Irak de recuperar territorio en manos del ISIS. Blinken sostuvo que Washington está seguro de que el ISIS será derrotado. Blinken declaró:
Queda cada vez más claro que el ISIS no significa nada y que depende de personas que se dejan engañar fácilmente. Salgo de esta reunión con la seguridad de que los venceremos con nuestra unión, nuestra determinación y nuestro compromiso de forjar un futuro de oportunidades y paz para el pueblo de Irak.
Mientras tanto,
en Irak, suicide bombers from the self-proclaimed Islamic State rammed Humvees.
En Irak, atacantes suicidas del autodenominado Estado Islámico estrellaron vehículos Humvee repletos de explosivos contra una base militar en la provincia de Anbar. Al menos 45 policías iraquíes murieron en el ataque. La táctica utilizada en el ataque es similar a la utilizada por el ISIS para tomar control de la ciudad de Ramadi, hacer estrellar vehículos Humvee repletos de explosivos capturados de las fuerzas iraquíes. El primer ministro iraquí ha reconocido que el ISIS se apoderó de alrededor de 2.300 vehículos Humvee que pertenecían a las fuerzas de seguridad cuando se retiraron de Mosul el año pasado. Se informó que el año pasado el gobierno de Obama aprobó la venta a Irak de 1.000 Humvees equipadas con metralletas a un costo de $579 millones.
The UN has launched a new $500 million appeal to address.
Las Naciones Unidas lanzaron un nuevo pedido de $500 millones para abordar las terribles condiciones humanitarias en Irak. La coordinadora humanitaria de la ONU para Irak, Liz Grande, dijo que las operaciones de ayuda corren serio riesgo si no cuentan con fondos en forma urgente. Grande declaró:
There are 77 health clinics and facilities in areas that are.
Hay 77 clínicas y establecimientos de salud en zonas que brindan servicios a las personas más afectadas que están comenzando a cerrar. Para finales de junio todos estarán cerrados. Ya estamos afrontando un desabastecimiento de botiquines de emergencia. Son los botiquines que entregamos a las familias cuando están corriendo para salvar sus vidas. El botiquín incluye agua potable, suministros sanitarios y alimentos. Estamos por quedar desabastecidos. Es por eso que necesitamos ayuda ahora. Irak está al borde del desastre. La población afronta muchas dificultades. Decenas de personas murieron el fin de semana en incidentes de violencia en Siria. Al menos 70 personas, en su mayoría civiles, murieron el sábado en bombardeos lanzados por el gobierno en la provincia de Alepo, en el norte del país. Alrededor de 65 personas murieron en ataques del gobierno en la ciudad de Qamishli. Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas de gravedad cuando una explosión provocó el incendio de una clínica en la provincia de Hasakah, en el noroeste del país.
Mientras tanto,
el self-proclaimed Islamic State has launched a new offensive in the northern Syrian province of Aleppo.
El Estado Islámico, el ISIS, ha lanzado una nueva ofensiva en la provincia de Alepo, en el norte de Siria. Los militantes se enfrentaron a una alianza que incluye a rebeldes que cuentan con el apoyo de Occidente tras haber capturado pueblos cercanos a la frontera con Turquía y llegado a alrededor de 50 kilómetros del principal cruce fronterizo entre Turquía y Siria. Mientras los rebeldes solicitaron a Estados Unidos que lanzara ataques aéreos para contrarrestar la ofensiva, la embajada de Estados Unidos en Siria está acusando a las fuerzas sirias de realizar ataques aéreos para contribuir al avance del ISIS. Según el grupo británico Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, mayo fue el mes más violento en lo que va del año en Siria. Más de 6.650 personas murieron en todo el país.
Shiite Houthi rebels in Yemen have released a U.S. freelance journalist.
Rebeldes chiíes hutíes en Yemen han liberado al periodista independiente de Estados Unidos que había estado cautivo durante al menos 2 semanas. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, confirmó la liberación de Casey Coombs, quien escribe para The Intercept, la BBC y Global Post. Mary Harf declaró:
U.S. citizen Casey Coombs has departed Yemen.
El ciudadano estadounidense Casey Coombs salió de Yemen y llegó a salvo a Mascate, Omán. Su condición es estable. El embajador de Estados Unidos y un funcionario del consulado se reunieron con él en el aeropuerto a su llegada y le están brindando toda la ayuda consular posible. Un activista egipcio-estadounidense regresó a Estados Unidos después de casi 2 años de reclusión en Egipto. Mohamed Soltan fue arrestado en septiembre de 2013 y desde hace más de un año lleva adelante una huelga de hambre en protesta. Recientemente fue sentenciado a cadena perpetua, acusado de apoyar a la hermandad musulmana y de transmitir noticias falsas. Sin embargo, fue puesto en libertad durante el fin de semana, luego de que Estados Unidos colaborara para lograr su liberación.
Estados Unidos.
President Obama signed a law into measure ending the mass phone surveillance program.
El presidente Barack Obama promulgó una ley que pone fin al programa de vigilancia masiva denunciado por Edward Snowden hace 2 años. El martes, el Senado aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos con 67 votos a favor y 32 en contra. La ley pone fin a la recopilación generalizada de registros telefónicos y exige a la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que solicite a las empresas telefónicas datos de usuarios específicos en lugar de rastrear todos los registros de una vez. Mujeres. También nombra a un defensor civil para representar el interés público ante el secreto Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA, por su sigla en inglés, encargado de aprobar las solicitudes de espionaje del gobierno. La NSA conservará sus amplias facultades de vigilancia, incluida la vigilancia de datos de Internet. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó que se trata del proyecto de ley de reforma de vigilancia más importante desde 1978 y su aprobación es una señal de que los estadounidenses ya no están dispuestos a entregar un cheque en blanco a las agencias de inteligencia. Sin embargo, este proyecto de ley no es una reforma integral.
Mientras tanto,
the White House has rejected the possibility of dropping charges against NSA whistleblowers.
La Casa Blanca ha rechazado la posibilidad de retirar las acusaciones contra Edward Snowden, a pesar de haber apoyado un proyecto de ley para revisar el programa de espionaje generalizado que Snowden denunció. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a considerar un cambio en la postura del gobierno con respecto a Snowden, quien está asilado en Rusia. Josh Earnest declaró:
el hecho es que el señor Snowden cometió delitos muy graves y el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia consideran que debe ser enjuiciado por estos delitos. Es por eso que creemos que el señor Snowden debería regresar a Estados Unidos, donde será sometido al debido proceso y tendrá la oportunidad de defenderse frente a un tribunal de justicia.
Nuevos documentos revelados por Edward Snowden demuestran que se amplió el espionaje sin órdenes judiciales de la Agencia de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama. En 2012, el Departamento de Justicia autorizó a la NSA a intervenir cables de Internet sin orden judicial para perseguir a hackers extranjeros. Una víctima de tortura cuyo caso está documentado en el informe del año pasado del Senado acusa a la CIA de haber cometido más abusos de los que ya se han revelado. El prisionero de Guantánamo, Majid Khan, fue uno de los sometidos a alimentación rectal. Sin embargo, según Reuters, Khan dijo además a sus abogados que los interrogadores le pusieron agua helada en los genitales, lo filmaron desnudo dos veces y en repetidas oportunidades le tocaron los genitales. Khan afirma además haber sufrido alucinaciones y deseado que quienes lo interrogaban pusieran fin a su vida.
Fiscales afirman que un hombre baleado esta semana por fuerzas policiales en Boston estaba involucrado en una conspiración para decapitar agentes de policía. Los agentes vigilaban a Usama Rahim, de 26 años de edad, en el marco de una investigación por terrorismo y afirman haberlo escuchado hablar acerca de decapitar a un agente. Rahim fue baleado y falleció tras presuntamente haber arremetido contra dos agentes con un cuchillo. El miércoles, un familiar de Rahim, identificado como David Wright, fue arrestado y acusado de conspiración. Agentes no identificados afirman que Rahim se radicalizó por sitios yihadistas de Internet y que se vio inspirado por el Estado Islámico. Al informar a la prensa, el comisionado de policía de Boston, William Evans, dijo que Rahim era vigilado las 24 horas del día. Evans declaró:
"This guy required 24/7 surveillance.
Este individuo requería vigilancia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por lo que consideramos que la amenaza que representaba era lo suficientemente grave como para que nos aproximáramos a él. Nunca previmos lo que sucedió, pero esperamos que todo salga a la luz en algún momento a fin de que haya una comprensión mejor de la magnitud de la amenaza. Pero no puedo dar más detalles. Se trataba de una amenaza de mucha gravedad y es por ese motivo que no lo tomamos a la ligera".
Israel calificó al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, BDS por su sigla en inglés, como una amenaza estratégica en el marco de nuevas iniciativas para combatir su presencia en las universidades. Según se informó, está previsto que el multimillonario magnate de casinos, Yaron Adelson, lleve a cabo una conferencia en Las Vegas este fin de semana acerca de la manera de contrarrestar el BDS en las universidades de todo Estados Unidos. Esto tiene lugar al tiempo que el presidente Obama advirtió que Israel corre el riesgo de perder la credibilidad internacional si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, continúa rechazando una solución de dos estados. Obama realizó los comentarios durante una entrevista para la televisión israelí.
Pienso que finalmente sus declaraciones sugieren que existe la posibilidad de un Estado palestino, pero hay tantas advertencias, tantas condiciones, que no es realista creer que esas condiciones podrían cumplirse en un futuro cercano. Por lo que el peligro aquí radica en que Israel, en conjunto, pierda credibilidad. Y la comunidad internacional no cree que Israel considere seriamente una solución de dos Estados. Las declaraciones efectuadas por el primer ministro generaron la credibilidad creencia de que no existe un compromiso al respecto.
Mientras tanto,
un nuevo sitio web identifica activistas universitarios pro-palestinos y pretende que se les nieguen puestos de trabajo cuando se gradúen. El sitio web llamado Canary Mission identifica a decenas de estudiantes y graduados vinculados a la causa palestina con la esperanza de que los empleadores no los contraten. En un video promocional, un narrador pide ayuda para garantizar que los radicales de hoy no sean los empleados de mañana. El video promocional enuncia: estos individuos están solicitando puestos de trabajo en su empresa. No hay ningún registro de su pertenencia a organizaciones radicales. Nadie los recuerda vociferando improperios en el campus o asistiendo a reuniones de odio contra los judíos y marchas antiestadounidenses. Toda la evidencia ha sido erradicada y pronto formarán parte de su equipo. La interfaz simple de Canary Mission le permite explorar fácilmente los perfiles de individuos y organizaciones radicales. BDS News le permite mantenerse al día con las últimas novedades. Siga nuestro blog para ver un análisis en profundidad de la actividad radical en el campus. Una hacia nosotros para combatir esta ola de odio, proteger la libertad y hacer segura para todos la vida en el campus. Es su deber velar porque los radicales de hoy no sean los empleados de mañana. Entre los estudiantes identificados figuran miembros de Estudiantes por la Justicia en Palestina, que se encuentra activa en universidades de todo el país. A pesar de que aparecen los nombres, fotografías e información biográfica de los estudiantes, Canary Mission mantiene a sus propios promotores y empleados completamente en secreto. Más de 200 manifestantes, entre ellos algunos que portaban armas, se congregaron en Phoenix el viernes para una marcha anti-Islam. Una cifra equivalente de contramanifestantes fue al encuentro del grupo mientras este se encontraba de pie frente al centro comunitario islámico durante las plegarias vespertinas. El organizador de la manifestación anti-Islam afirma haber convocado el evento luego de que dos hombres armados intentaran atacarlo durante una concentración antimusulmana realizada en Texas el mes pasado. Más de una decena de participantes portaban armas semiautomáticas y cantaban consignas anti-islámicas. Imran Siddiqui, del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, dijo que las autoridades locales no se opusieron. Imran Siddiqui sostuvo:
estos son sus propios ciudadanos que están aquí en Phoenix. 50.000 musulmanes que viven aquí en Phoenix. Es una comunidad que crece, somos votantes, contribuimos positivamente a la sociedad. Sin embargo, parece que es una cuestión política controvertida cuando la comunidad musulmana es atacada.
Una pasajera musulmana acusa a la aerolínea United Airlines de discriminación tras habérsela informado que no podía entregársele una lata de gaseosa cerrada porque podía ser usada como arma. Tahir Ahmad, que utiliza velo, se encontraba a bordo de un vuelo con destino Washington D.C. cuando solicitó una Coca-Cola Diet cerrada. A pesar de que a otro pasajero se le entregó una bebida cerrada, Ahmad se le dijo que no podían dársela porque representaba un riesgo para la seguridad. United afirma haberse disculpado. En un caso histórico de discriminación religiosa, la Corte Suprema ha fallado a favor de una mujer musulmana a quien se le negó empleo por llevar un hijab, el pañuelo que visten las mujeres musulmanas en la cabeza. La tienda de Abercrombie and Fitch de Tulsa, Oklahoma, se negó a contratar a Samantha Elauf debido a que el gerente se opuso a que llevara una hijab porque violaba las normas de vestimenta de los empleados de la tienda. El fallo fue aprobado por 8 de los 9 magistrados de la Corte Suprema. El magistrado Antonin Scalia escribió: el empleador no debe tener en cuenta las prácticas religiosas de los postulantes, confirmadas o no, en su contratación. El único juez disidente fue Clarence Thomas. En relación a la campaña electoral en Estados Unidos, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, ingresó a la contienda presidencial. Graham lanzó su campaña el lunes con una advertencia acerca del islamismo radical fuera de control. El senador Lindsey Graham sostuvo:
el mundo explota por terrorismo y violencia, pero la mayor amenaza de todas la constituyen las ambiciones nucleares de los islamistas radicales que hoy controlan Irán. Señoras y señores, no existen moderados en el gobierno de Irán.
There are no moderates in Iran running their government.
El lanzamiento de la campaña del senador Lindsey Graham tiene lugar pocos días después de que otro precandidato a la presidencia republicano, el senador Rand Paul, responsabilizara a Graham y a otros halcones republicanos de la existencia del autoproclamado Estado Islámico.
Former Rhode Island Governor Lincoln Chafee has entered the race for the...
El ex gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, se incorporó a la contienda por la nominación presidencial demócrata para 2016. Chafee lanzó su campaña en la Universidad George Mason en Virginia. Chafee expresó:
and certainly we have
Disfruto los desafíos y, de hecho, Estados Unidos enfrenta muchos. En el día de hoy ingreso formalmente a la contienda por la nominación presidencial demócrata. Si nosotros, como líderes, mostramos buen juicio y tomamos decisiones acertadas, podemos solucionar mucho de lo que nos aqueja. Debemos deliberada y cuidadosamente retirarnos de guerras onerosas.
Chafee se desempeñó como senador republicano antes de convertirse en demócrata en el año 2013. Fue el único senador republicano que votó contra la guerra de Irak. Cifras recientes muestran que la cantidad de muertos a causa de disparos de la policía en Estados Unidos este año es el doble de la cifra oficial. El periódico The Washington Post afirma que la policía disparó y causó la muerte a por lo menos 385 personas en 2015, lo que representa un promedio de 2,6 por día. La cifra de muertos a causa de disparos efectuados por la policía establecida por el FBI para la última década es de 1,1 por día. Se alega que más del 80% de los fallecidos portaban armas potencialmente mortales, mientras que el 16% estaba desarmado. Las personas afroestadounidenses representan una cantidad desproporcionada de víctimas, con una tasa de muertos tres veces mayor a la de otros grupos étnicos. Mientras tanto, en Missouri, un informe de la oficina del fiscal general ha concluido que el año pasado la policía obligó a detenerse a conductores afroestadounidenses un 75% más veces que a conductores blancos y que los primeros tienen un 73% más probabilidad de ser registrados. Sin embargo, de las personas que fueron registradas, se halló que las afroestadounidenses tenían menos probabilidad de poseer elementos ilegales que las personas blancas. Un agente de policía de Madison, Wisconsin, no enfrentará sanciones disciplinarias internas por disparar y causar la muerte a un adolescente afroestadounidense desarmado. Tony Robinson fue baleado en el mes de marzo, luego de que el agente, Matt Kenny, irrumpiera en un apartamento tras registrarse disturbios. Kenny afirma que Robinson lo atacó al entrar al lugar. La fiscalía se negó a presentar cargos contra Kenny el mes pasado. El miércoles, la policía informó que también resultó absuelto por la unidad de asuntos internos del Departamento de Policía de Madison.
En otras noticias,
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, ha concluido que la práctica de perforación hidráulica, conocida como fracking, es en general segura para el suministro de agua del país. Un estudio de varios años afirma que no hay pruebas de que fracking haya tenido efectos sistémicos en los recursos de agua potable en todo el país. Sin embargo, la EPA afirma que las técnicas de fracking han contaminado el agua en algunos casos y que pueden afectar los recursos de agua potable. Grupos ambientalistas afirman que el estudio se basó demasiado en datos de las empresas de energía. La preocupación de que la práctica de fracturación hidráulica pueda provocar contaminación ha llevado a que Maryland y Nueva York la prohibieran.
El mundo.
El presidente del órgano rector del fútbol internacional, FIFA, ha renunciado a raíz de un creciente escándalo de corrupción. Sepp Blatter anunció su renuncia después de las acusaciones de corrupción presentadas la semana pasada contra 14 funcionarios de la FIFA, entre ellos dos vicepresidentes de la organización. Blatter había prometido permanecer en el cargo y fue reelecto por un quinto mandato el viernes. Sin embargo, revirtió su decisión al anunciar su renuncia el martes. Blatter declaró:
Decidí presentarme a la reelección porque estaba convencido de que era la mejor opción para nuestra institución. Las elecciones terminaron, pero los desafíos que afronta la FIFA no han terminado. La FIFA necesita una profunda reestructuración. A pesar de que los miembros de la FIFA me han otorgado un nuevo mandato al reelegirme presidente, este mandato no parece tener el apoyo de todos en el mundo del fútbol. Los hinchas, los clubes, los jugadores, quienes inspiran la vida del fútbol.
Blatter realizó el anuncio después de que el periódico The New York Times informara que el secretario general de Blatter, Jerome Balk, presuntamente realizó transacciones bancarias por 10 millones de dólares que constituyen una parte fundamental del escándalo de soborno. Funcionarios estadounidenses han confirmado que Blatter es objeto de una investigación penal y los investigadores esperan que quienes han sido acusados colaboren en la investigación. La renuncia de Blatter entrará en vigor en 4 meses, de acuerdo con el reglamento de la FIFA. En la sesión de la FIFA el viernes, los delegados palestinos retiraron su pedido de suspender a Israel por restringir el movimiento de jugadores de fútbol palestinos en los territorios ocupados. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rahou, anunció su decisión. Jibril Rahou declaró:
I am here to find a solution for a painful issue so close.
Estoy aquí para hallar una solución a un asunto doloroso que toca muy de cerca a los defensores de la ética y los valores del fútbol, en lugar de hacer goles incluso contra quienes son responsables de que sufra mi familia del fútbol. Decidí no presentar la solicitud de suspensión, pero ello no significa que renuncie a la resistencia, de conformidad con los reglamentos de la FIFA.
According to the status of FIFA.
En su lugar, el Congreso de la FIFA aprobó una medida que crea un nuevo comité que representa a ambas partes para resolver disputas. En la ciudad palestina de Ramallah, Said Suaidi, del movimiento Boycott, Desinversiones y Sanciones, criticó el resultado. Said Suaidi manifestó:
El Comité Nacional Palestino, BDS, está decepcionado de que todo el Congreso de la FIFA, incluida la Federación Palestina de Fútbol, no hayan cumplido sus obligaciones y principios declarados. La FIFA y sus miembros han postergado la suspensión de Israel, pero no pueden postergar el creciente boicot internacional de Israel ni impedir el continuo aislamiento de Israel.
En Ucrania se suscitó el peor estallido de violencia desde el cese del fuego acordado en febrero para poner fin a meses de enfrentamiento. El gobierno de Ucrania y los separatistas, que cuentan con el apoyo de Rusia, se acusaron mutuamente de haber lanzado ataques cerca de la ciudad de Donetsk. Al menos 15 personas murieron, entre ellas población civil. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, advirtió sobre la amenaza colosal que implicaría el que se reanuden las hostilidades.
And the Olympic gold medalist and reality TV show star, formerly known as Bruce Jenner.
La medallista de oro olímpico y estrella de televisión, anteriormente conocida como Bruce Jenner, ha roto récords de internet tras revelarse una historia de portada de la revista Vanity Fair acerca de su nueva identidad como mujer. Caitlyn Jenner es el ex padrastro de las hermanastras Kardashian. Anunció su transición para vivir como mujer este año antes de revelar su nuevo nombre y de aparecer en Vanity Fair. Tras su primera publicación en Twitter el lunes, Jenner rompió un récord mundial al obtener 1 millón de seguidores en solamente 4 horas. Al presidente Obama le llevó poco menos de 5 horas alcanzar la misma marca. Chasey Strangio, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, señaló: narrar la historia de Caitlyn Jenner con cuidado implica hacer uso del nombre y pronombre correctos, pero también implica destacar que no se trata de la típica historia transexual. Por ejemplo, la cirugía de feminización facial que Caitlyn describe en Vanity Fair no se incluye prácticamente en ningún seguro de cobertura de salud. La transición de Jenner tiene lugar al tiempo que un reciente informe de la ONU detalla agresiones violentas generalizadas contra personas LGTB en todo el mundo, con cientos de asesinatos motivados por el odio cometidos durante los últimos años.
Amnistía Internacional está acusando a las Fuerzas Armadas de Nigeria de haber cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad en su lucha contra Boko Haram. En un nuevo informe se afirma que más de 8.000 prisioneros fueron asesinados desde 2011 y otros cientos fueron detenidos y asesinados a tiros. La integrante de la organización, Anna Neitzat, afirmó que los altos mandos deberían ser responsabilizados. Neitzat dijo:
"This report presents cases of extrajudicial executions, massive deaths in custody, torture."
Este informe presenta casos de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos en masa durante la detención, tortura, desapariciones forzosas y arrestos arbitrarios generalizados. Y lo que es más importante, en este informe se nombra a los oficiales que consideramos que son responsables a título personal o que tienen responsabilidades de mando en estas violaciones. Se trata de algunos de los mandos más altos en las Fuerzas Armadas de Nigeria y antes que nada estamos solicitando una investigación para determinar su responsabilidad y llevarlos ante la justicia.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon has announced an independent...
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció un examen independiente de la falta de investigación por parte de la organización sobre las denuncias de abuso sexual que habría sido perpetrado por las fuerzas de paz. Se informó que soldados franceses violaron a niños a quienes debían proteger en la República Centroafricana. Incluso después de que se llamó la atención de funcionarios de la ONU sobre los abusos, la organización nunca lo denunció a las autoridades francesas ni hizo nada para detener el abuso de inmediato. El portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, anunció la investigación. Dujarric dijo:
"El secretario general está profundamente consternado por las denuncias de abuso sexual perpetrado por soldados en la República Centroafricana, así como por las denuncias de cómo se ha manejado esto en las distintas divisiones del sistema de Naciones Unidas. Su intención al llevar a cabo este examen es la de garantizar que las Naciones Unidas no le fallen a las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando los abusos son cometidos por quienes se supone que deberían protegerlas.
Al menos 150 personas murieron en la explosión de una estación de gasolina en Ghana. Muchas de las víctimas se habían refugiado allí después de haber sido desplazadas por las intensas lluvias e inundaciones.
El número de muertos como consecuencia de la ola de calor en India ha superado las 2.300 personas. Se trata de la quinta ola de calor más letal de la historia. El ministro de Ciencias de la Tierra de India, Harsh Vardhan, dijo: "Esto no solo se debe a que es un verano anormalmente caluroso, sino al cambio climático."
Y por último,
A new study rejects the theory of a pause on global warming over.
Un nuevo estudio ha desmentido la teoría de una pausa en el calentamiento global en los últimos 15 años. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sostiene que la aparente pausa en el aumento de las temperaturas probablemente se deba a la falta de datos de épocas anteriores y que el calentamiento global, de hecho, ha sido igual o más rápido que el registrado en la última mitad del siglo XX.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.